Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que sigue lloviendo, va a seguir lloviendo, pero esta vez se va desplazando todo el frente hacia el este, que se había quedado un poco fuera del frente lluvioso que entró anteayer por Galicia. Ayer se enseñoreó del centro de la península y hoy ya pues se va yendo por el Mediterráneo. Pero como siempre, el Mediterráneo es más peligroso por las, y hay alerta, de hecho hay alerta amarilla o naranja según las comarcas, por lluvias muy fuertes y las famosas riadas, avenidas, etcétera. Bien, las temperaturas algo más amables, porque las lluvias siempre hacen más benigna la temperatura, unos 14 grados en Madrid, la máxima en las dos capitales canarias, pero 19 grados, ayer estábamos... No, 19 grados es frío, si es que es verdad esto. Yo creo que aquí está pasando algo, me parece que a Simón le han encargado la meteorología. Se fue la Isobaras. Yo, como llevo tantos años dando la mínima y la máxima, ya barrunto. Esto no está bien. Voy a poner el fraile de la capucha. Sé que salía antes. Un señor me regaló, que todavía se venden por ahí, en las tiendas de recuerdos. El fraile no falla. Cuando va a llover, pum, se pone en la capucha. Y si no, con una varita, tiene una tripita. El fraile dentro, pero es una tripa mágica. Y entonces va señalando. Seco, soleado, húmedo, lluvioso, tormentoso. Pero pasar a 19 grados de golpe en las dos capitales canarias me parece tan raro en esta época. Bien, y la mínima en Granada, 3 graditos.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
Bien, vamos a entrar con los titulares del Santander, con Susana Laviada y Daniel Muñoz. Aquí vamos a entrar en los titulares del Santander, las noticias más importantes que damos siempre a esta hora. Ayer Inés se cayó de un guindo. Parece que no hay daños físicos, aunque sin duda cerebrales, lo sabía ya cuando se subió. Porque subirse a un guindo, cuando está mandando un gobierno social comunista, como gobierno hace un año, como política social comunista hace 2 años, desde la moción de censura contra Rajoy, pues hombre, es de estar un poco, no diré tontita, ¿verdad? Pero digamos que aquejada tal vez de una súbita falta de riego cerebral, una especie de mareo en la inteligencia. Pero sobre todo porque Inés debe de pensar que somos todos idiotas. O sea que aquí estamos en la estrategia de Rivera. Rivera pensaba que todos los españoles éramos tontos excepto Albert Rivera. Al final la torta que se pegó fue monumental. Porque no es verdad que Rivera fuera el único listo de todos los españoles. Es más, había millones de españoles más listos que el tonto de Albert Rivera, que se creyó el más listo. Parece que esto es una enfermedad patológica de Ciudadanos. Ahora sale, y hasta hay algún periódico que se apresura a respaldarlo, que ha retratado al gobierno porque ha pactado con Bildu y con la Esquerra. A que había antes pactado con otros. ¿Llegó al gobierno con otros? ¿Le votó Ciudadanos para llegar al gobierno? ¿Le votó el PP? ¿Le votó Vox? No, ¿verdad? ¿Con quién había pactado? Con Bildu y con la Esquerra. ¿Con quién sigue pactando? Con Bildu y con la Esquerra. ¿Con quién pactaba antes de formar gobierno con el insomnio? Pues con Bildu y con la Esquerra. ¿Con quién pacta después junto al insomnio? Con Bildu y con la Esquerra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nos considera débiles mentales, Inés Arrimadas, a todos los españoles? ¿O es que se pasa de lista como Albert Rivera? Que es una patología centrista. Todo el mundo es tonto, a izquierda y a derecha, menos yo. Yo soy la tercera España, ¿qué digo? La cuarta. Yo soy la repera, la gente es que no sabe, no tiene altura moral. O sea, yo leo a Chávez Encinas, digo Nogales, o sea. Vamos a ver. Este gobierno ha matado a 70.000 personas. Este gobierno ha arruinado a España para muchos años. Para esto no hacía falta retratar a nadie. Este gobierno quedó retratado en la gestión del virus. Este gobierno, cuando Ciudadanos todavía parecía un partido político y no un kindergarten dirigido por la señora Inés, pues se presentó en el mes de enero, y estamos terminando noviembre, en el mes de enero, repito, bien es verdad que es una mujer inteligente que le cae mal a Inés. A Inés le pasa como a Iglesias, le gustan obedientes. Ya se lo dijo Ana Oramas. Lo que no dijo Ana Oramas es que también hay mujeres a las que les gustan obedientes. Hombres y mujeres. Y en los partidos políticos lo de género no cuenta. Lo que cuenta es la obediencia. Digan lo que digan. Luego hacen listas cremallera como si las hacen dobladillo. Al final es la obediencia perruna. Pero Marta Martín, que es una mujer inteligente, que es hija de médico, que además es especialista en educación, pues se presentó una pregunta, hizo una pregunta al gobierno en el mes de enero, al mismo tiempo que Stegman, que es médico también de Vox, muy brillante además, y también que Echenique el bueno, no Echeminga, que es del PP y que también es médico. Y presentó una pregunta al gobierno que era muy sencilla de contestar. ¿Qué está haciendo para impedir que llegue a España el virus chino? Chino comunista, el virus rojo, como le quieran llamar. El COVID-19 deberían llamarle el virus Xi Jinping, porque es el que permite que se difunda. En este libro, En la vuelta del comunismo, al final hay una foto en que rindo homenaje a todos los que mató Xi Jinping por denunciar que había un virus mortal en Wuhan, que lo estaban tratando en los hospitales, y el tío los mató. Los mató. Igual que Putin. Es que matan a la gente. Los comunistas matan a la gente. Otegi, que es comunista, pues es comunista y de la ETA. Y Pablo Iglesias, que es comunista, viene de Venezuela, donde matan a la gente. Y Enrique Santiago, que es comunista, viene de Colombia. Es el abogado de las FARC, donde matan a la gente. De hecho, a más de 100.000 personas han matado a las FARC. Y miles de niñas esclavas sexuales. De manera que en el gobierno estaban los que venían mandando en el mes de enero. Porque ¿qué contestaron a la pregunta de la señora Martín, como del señor Stegman, como del señor Echenique? ¿Qué contestó el gobierno? Nada. No estaba haciendo nada porque no pasaba nada. ¿Por qué? Porque tenían que llegar al 8 de marzo, que ha sido el mayor uxoricidio, ya nos ponemos cursis y latinos, pues uxoricidio, mujericidio sería lo correcto, pero es una cosa tan idiota que solo se le ocurre ahora a Pablo Casado para decir lo contrario de lo que decía el año pasado. No sé, al final será el dubigis, ya verán. Pero es que la cuestión de la pandemia ha sido lo típico, el rasgo esencial que ha configurado este cambio de régimen. Sin el virus y sin el estado de alarma, que con la colaboración de los partidos PP y Ciudadanos ha perpetrado este tinglado de poder socialcomunista separatista, si no estaríamos como estamos. Y cuando hizo esa pregunta a diputada, señora Martín, no le contestó nada. ¿Por qué? Porque había que llegar al 8 de marzo para que la señora Marquesa de Galapagar se sintiera contenta con su nueva ley de libertad sexual. Sola y borracha, quiero llegar a casa. Si estás sola y borracha, lo normal es que acabes en una cuneta. Violada o desmayada. Pero lo normal, sola y borracha, pues es que acabes pegándote una torta y quedándote a la intemperie. A lo mejor amaneces helada y te llevan a la morgue congelada ya. Sola y borracha. No crean ustedes que la norma, solo sí es sí, decía la pensadora, ya. Y solo no es no, y solo quizás es quizás. Majadera integral. O sea, toda esa política es de una majadería integral. Bien, pero Ciudadanos al parecer no se enteró. No se enteró, no se quería enterar. ¿Y por qué no se quería enterar? Porque como son muy listos, querían demostrar que ellos estaban más cerca del PSOE. No es que estén más cerca del PSOE, pero sí están más cerca del PSOE. Están más cerca del PSOE, aunque estén más lejos del PSOE, porque están más cerca, porque son muy inteligentes. Y entonces, mientras han muerto 70.000 ciudadanos por la maldita política de este gobierno asesino, el mayor ataque mortal. Pobre Pablo Casado, ahora como se ha hecho poco ruido, no se ha enterado. Pero 30.000 mujeres se calcula que quedaron gravemente infectadas en la manifestación del 8 de marzo. Y me parece un cálculo muy conservador. Pero 30.000 como mínimo, de las cuales varios miles murieron. Ese es el mayor ataque contra las mujeres que se ha perpetrado. La mayor matanza de mujeres que ha habido en España la han perpetrado las idiotas y las malignas y las malvadas que montaron el 8 de marzo a mayor gloria de la señora Marquesa de Galapagar. Y ahí estaban, como de costumbre, los tontos, las tontas y tontes del PP y las tontas y tontes de Ciudadanos para que les escupieran, les tiraran orines, en fin, estas cosas que hacen cuando van al orgullo y a la fatuidad. Yo creo que van, ya no siguen, es solamente en orgullo. Somos nosotros. Y después de que este gobierno ha dejado que esta segunda ola sea todavía peor en términos económicos que la primera, entonces ahora Inés se cae del guindo o se baja suavemente, primero un piececito y luego el otro, cuidado con las rodillitas, a ver si te vas a raspar un poco, y entonces nos dice que no va a votar que no a los presupuestos. Pero ya si se lo habían dicho a Luis Herrero, si lo publicó hace 20 días, ya lo sabemos. El problema es, ¿cómo podemos creer que un partido es serio cuando resulta que estamos a final de un año en el que han muerto 70.000 personas y hemos perdido ya 1 millón de puestos de trabajo y vamos a perder 2 millones más el año que viene? Ah, necesitaba, ¿qué necesitaba? Hacerse una foto de cercanía para que se viera que ya no es como Vox ni como el PP. Bueno, el PP ahora es cada vez más como Ciudadanos, desde luego como Vox no. Y votó el estado de alarma. Votó el estado de alarma, que suspende los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay virus. No, el virus que tenemos aquí es el comunismo. Y los idiotas que colaboran con él. La prueba. Ayer, numerito de Illa y Simón. Dos personajes que en cualquier país estarían en la cárcel. Pero en la cárcel. Sin fianza. Aquí es al revés. Los etarras más criminales, más asesinos, más repugnantes, esos de los que sabemos, conocemos el nombre y apellidos de sus víctimas, ya están en casa con la macho para preparar la Navidad. Bien, se nota que manda la ETA en el gobierno de España. Pero es que además en la sanidad, ayer dieron un recital, el Illa y el Simoncilla, que es para irse de España. Una fatuidad, una estupidez, una condición criminal que es intolerable. Y ahora resulta que Ciudadanos descubre que estos presupuestos son malos. No, lo malo no son los presupuestos, lo malo es el gobierno asqueroso que tenemos y la asquerosa oposición que tenemos, buscando cómo salir en la tele. A ver, de perfil, a ver si así parece que estoy más a la izquierda. Y me perdona Ferreras y la ¿Cómo se llama el tío este que al Cintorra se llama?
Cintorra.
Cintorra. Chistorra siempre. Bueno, pues este. Resultado. Ahora Ciudadanos va a aparecer como el inteligente. No, hombre, no. Eres la listilla que nos trata a todos como idiotas. Bien, vamos con lo que pasó ayer, porque ya nos anuncian tercera ola. Ya nos anuncian. La única comunidad que está funcionando en materia de prevención es Madrid. Así que ayer insultaron a Madrid, dijo ella que no iba a hacer test, que no es solo de Madrid, no se le ha ocurrido a Escudero, no se le ha ocurrido a Zapatero lo de hacer test, porque es que han tenido esa idea. Es que los países que mejor han combatido el virus, que son los que están más cerca de China, es decir, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, han hecho test masivos prácticamente a toda la población y han confinado las zonas, los barrios, a veces los edificios, porque es muy fácil cuando todo el mundo tiene un test. Tú ves que ha habido una boda, catapumba, 30, 35 idiotas que han estado bebiendo de la misma copa. ¡Hala, venga, confinaos! No, cierra el edificio. ¡Chi, pum! Va, chi, pum, y cierra el edificio. Total, que eso está controlado. Bueno, pues sí, ya no. Y ya no. Y ya está en contra de los test. Y ya está en contra del mundo. Y ya es casi tan listo como Inés Arrimadas. Como venga un catalán listo más, yo no sé, yo creo que me voy a Portugal.
Salvador Illa regresaba ayer al Congreso de los Diputados, a la Comisión de Sanidad, en la que no comparecía desde que España sufre la segunda ola de la pandemia. El ministro expuso la nueva estrategia del Gobierno, que lo fía todo a una masiva campaña de vacunación y una inmunidad de rebaño que asegura llegará el próximo verano. Illa, que no va a acudir la semana que viene a la inauguración del Hospital Isabel Zendal, rechaza una campaña de test masivos a la población previa a las Navidades. Una estrategia de prevención que se ha puesto en marcha con éxito en Madrid o en otros países de Europa. Vamos a escuchar a Salvador Illa, a la diputada popular Ana Pastor y al de Vox Juan Luis Stigman.
Yo que les digo a ustedes que la información de la que dispongo, con prudencia siempre se lo digo, me indica que en enero recibiremos primeras dosis. Si no me creen ustedes a mí, van a YouTube y ven la intervención del presidente francés. Igual le creen más a él. Sinceramente no creo que un testeo masivo de antígenos antes de Navidades sea la solución. Más bien creo que en referencia a la Navidad lo que hay que hacer es apelar a la responsabilidad de todos los españoles.
El plan de Navidad, esto es genial. No le dedicaron ayer ni 5 minutos, ni 3, al plan de Navidad. Nos vienen contando que si 5, que si 6, que si 10, que si el toque de queda. Yo lo que quiero es que nos cuente el plan Navidad.
Está pidiendo usted a los españoles que crean a un ministerio que primero negó la gravedad de la epidemia, que dejó entrar al virus, que negó la importancia de las mascarillas falsas, el sacio de seguridad. Comprenda usted que, visto los logros del ministerio, tengamos la confianza muy disminuida. 75.000 muertos.
Es tan suave Stegman que parece el PP, ¿verdad? Si es que al final todos vienen del mismo tronco. Pero la cuestión de fondo, ¿cómo que yo vea en YouTube lo que dice el ministro francés? Métase a YouTube por donde yo le diga. 70.000 muertos. Hace 3 días, más de 500 muertos al día. Y usted me dice que yo vea. ¿Por qué no lee usted Le Figaro, ya que lee usted francés, y hablan de lo bien que hace Díaz Ayuso? Porque era una noticia de ayer. Ayer Le Figaro, la nueva musa de la derecha española. Bueno, Teodoro lleva clavándole alfileres y haciéndole vudú desde ayer. Bueno, menos mal que no sabe francés. Pero es igual, ha visto la foto, que está muy guapa Isabel Díaz Ayuso, y está clavándole alfileres y tal. Yo de ella, en la inauguración de... Bueno, hay una buena noticia, que es que no va la inauguración del hospital Isabel Zendal. No va ella, le da asco. Claro, hombre, o sea, el primer hospital del mundo de este género, que se ha hecho en meses, para que no sea provisional o difema por lo que pueda pasar, sino permanente, el ministro de Sanidad no quiere ni verlo. Pero es que ayer, ese sujeto, el neopreno, este zumbao, este bobo, llamado Simón, ayer le quitaba mérito a Madrid. Este debe ser que todavía es del plan antiguo y todavía entiende francés. Ha visto lo de Le Figaro y dice, pero si esta no ha subido ninguna montaña. Bueno, esto decía este necio que, repito, debería estar en la cárcel, lo mismo que ella.
Incluso llegó a decir que algunas personas deberían pedir perdón por los comentarios emitidos. Se sienten aludidos, se creen que tienen que pedir perdón por algo a la Comunidad de Madrid.
Y yo creo que hay que felicitar a la Comunidad de Madrid, igual que a todas las que están consiguiendo descender, que son ahora mismo todas las comunidades autónomas en España, por conseguir una evolución favorable. Hecho esto, estaba comentando al principio de la rueda de prensa, todavía no estamos en la situación que nos gustaría. En cuanto a si se ha criticado o no o se ha dudado de los datos, yo creo que, no sé a quién se refiere, nosotros hemos dado los datos que nos ha dado la Comunidad de Madrid y siempre que se han pedido se han dado esos, no se han dado otros. Lo que tengo que hacer es felicitarles.
Tú lo que tienes que hacer es callarte, meterte debajo de una alcantarilla y no salir hasta el día del juicio final, que está próximo con vosotros en el gobierno. Vosotros, canallas, porque sois canallas, dijisteis que Madrid no podía subir de fase cero. ¿Ya no te acuerdas, Simoncilla? Vosotros, tú y tus expertos que no existen, con tu ministro Illa y sus expertos, que son los mismos, que son ninguno, dijisteis que Madrid no podía abrir la hostelería. No sé a quién se refiere. ¡A ti! Nos referimos a ti. Que no tienes decoro, ni vergüenza, ni dignidad. Dijiste que no iba a haber virus. Luego que a lo mejor había uno o dos casos. Después que estaba perfectamente preparado el ministerio, lo dijisteis tú, tu ministro y el vicepresidente comunista. Perfectamente preparados. No había mascarillas ni para farmacéuticos, ni para los sanitarios, ni para los cirujanos. Han muerto cientos de personas, han contagiado a decenas de miles de personas porque no tenían ni batas, ni mascarillas, ni guantes, no tenían nada. Era mentira. Y llegasteis a un acuerdo con el gobierno chino, que es lo que os va a vosotros. Dos ladrones que lo que hicieron fue quedarse con la pasta. Hubo que tirar lo que dio China. Dice, no, es como las demás. ¿Como las demás? Que es como la, si fuera como las demás, ya estaba España arreglada. ¡Qué sujetos! En fin. Y ahora vamos ya al caso de escándalo de corrupción judicial y fiscal. ¿Por qué en España el comunismo está avanzando mucho más deprisa que en Venezuela? ¿Por qué en 10 meses hemos recorrido el camino de 10 años? Porque el grado de corrupción de jueces y fiscales, por la cabeza, que es donde el pescado se corrompe, es espectacular. Lo del Supremo con el Dieselgate hará pensar a cualquiera que no sea español y no sepa que los jueces en España son los únicos del mundo que no se corrompen por narcotráfico, tienen un gen especial, hará pensar que de las 40 maletas de Delci, una docena iban para los jueces del Supremo, en distintas salas. Nosotros no, nosotros sabemos que los jueces del Supremo son incorruptibles. Es más, ya que estamos en francés, como una famosa revista que se llaman los inrocuptibles, porque son roqueros ya mayores. Vaya sentencia que se han cascado, como se dice vulgarmente, sus señorías.
El Tribunal Supremo ha archivado las querellas presentadas contra el ministro Ábalos tras su encuentro con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Entiende la sala segunda del tribunal que, aunque está acreditado que se entrevistó con la vicepresidenta venezolana en territorio español, el incumplimiento de las decisiones de la Unión Europea está sometido al control político y no a responsabilidad penal.
El archivo de estas querellas presentadas por Vox y el partido Laócrata se produce después de que un tribunal de Madrid hiciese lo mismo, pero con el argumento contrario, de que Delcy nunca pisó suelo español. El tribunal rechaza que se le pueda imputar al ministro un delito de prevaricación. Delcy Rodríguez, junto a otras 25 personas del régimen venezolano, tienen prohibida su entrada en Europa.
Vamos a ver, 40 maletas. No es que se tirara la noche en España, es que el ministro de Fomento, de quien depende Barajas, tiene la obligación de detenerla. Y además dejó 40 maletas. Esas 40 maletas es porque el correo de la droga, del triángulo, que es por lo que está perseguida Delcy Rodríguez, como cabecilla de un régimen narcotraficante. O sea, si llega, por ejemplo, el Chapo Guzmán, llega a Iberia, lo recibe un ministro, lo trata con toda obsequiosidad, se tira toda la noche allí, y el Chapo Guzmán deja 40 maletas aquí en España para entregar a quien corresponda. El sicariato del Chapo Guzmán, que en este caso es la embajada del narcorrégimen de Venezuela. ¿Habría que detener al Chapo Guzmán, que tenía una orden judicial internacional de detener? Sí,
Sí. Y si no lo detiene el de Fomento, habría cometido un delito, sí, sí, sí. Porque tiene la obligación de detenerlo. Es una orden internacional. Si llega al estrangulador de Yorkshire y tiene una orden de detención y llega a Barajas, no dicen, pues esto será político. ¿Cómo que político? ¿Cómo que político? Una delincuente común perseguida por delitos de genocidio contra la humanidad y además por número 2 de la mayor red de narcotráfico del mundo, la que trae toda la cocaína a España, que deja 40 maletas en reserva, que las deja en España, que trae 40 maletas a España, resulta que no hay que detenerla. Que es político. Y ustedes jueces. Eso es político y ustedes son jueces. Ni en Venezuela se corrompió tan rápidamente la justicia. Es de asco. Uno dice que no pisó España. Este recuerda algo que dijimos aquí. El espacio aéreo español es España. Punto. Si aterriza a un delincuente internacional, lo tienes que detener. Y si no lo detienes, es porque eres compinche suyo. Y por lo tanto, tienen que detenerte a ti. 11 versiones distintas, y las 11 eran mentira, dio Ábalos sobre su reunión con él. 11. Que lo cuento en este libro. Y dice el Supremo que no detener a una narcotraficante perseguida internacionalmente, que se pasa la noche en Barajas, no es delito, que es política, claro, como lo de Otegi. Están sus señorías perfectamente alineadas con el pensamiento actual. Aquí todo es político y nada es penal mientras sea de este gobierno. Uno lo salva porque no pisó España. Otro pisó España, pero como si no la pisara. Pero las maletas se quedaron aquí. Y doy por hecho que de las 40, alguna fue algún juez. Uy, que no. Que en España los jueces son los únicos del mundo a los que no corrompe el narcotráfico. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.